Derecho a Informar, un microprograma preparado por la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Conduce la profesora Jimena Pulgar.
Buenos días. Nos encontramos nuevamente en otro programa Derecho a Informar, este programa que está preparado por las Facultades de Comunicación y la Facultad de Derecho de la Universidad de Desarrollo. Hoy, para tratar un tema de mucha actualidad sobre la obligación de cotizar de los trabajadores que emiten boletas de honorario. Nos acompaña para analizar este tema doña Carla Carreño. Ella es abogado UDD, profesora de Introducción al Derecho de nuestra universidad y magíster en Derecho Tributario de la Universidad de Chile. Hola Carla, buenos días.
Hola Jimena, gracias por tu invitación.
A partir del año 2012 se inició la obligación de efectuar cotizaciones previsionales para pensiones, seguros de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Pero a partir de enero del 2018, esta obligación de cotizar no va a admitir las excepciones que estaban contempladas. Y todos los trabajadores a honorario deberán cotizar para estas pensiones y accidentes de trabajo. Explícanos, Carla, por favor, de qué se trata esta obligación tributaria.
Efectivamente, Jimena, además de los trabajadores con boleta honorario de tener una obligación tributaria, de tener que pagar impuestos, además, para la declaración de renta del año 2019, que se va a hacer en abril, se establece una obligación de cotización previsional y sistema de salud que antes no existía. Quiero hacer un paréntesis y decir de que este sistema, la protección que se le quiere dar a estos trabajadores con boleta honorario, se estableció en el año 2008 en una reforma previsional de la ley 20.255, que tal vez esta ley la conocemos por otras circunstancias, como puede ser el establecimiento del pilar solidario, pero también involucró un cambio y una obligación de estos trabajadores independientes que no estaban obligados a efectuar cotizaciones previsionales ni para el sistema de salud, de sí tener que realizarlo. A partir del año 2012... se comenzó una incorporación
gradual,
paulatina, exactamente, ¿ya? Y hasta el año pasado, hasta la declaración de renta 2018, este tipo de trabajadores tenía la facultad de poder decidir si quería cotizar o no, si podía renunciar a cotizar. Ya para la declaración de renta de abril del año 2019, esta facultad queda obsoleta y ya no es una facultad, sino que pasa a ser una obligación para este tipo de trabajadores cotizar al sistema de previsión social y salud.
Carla, ¿todos los trabajadores independientes están obligados a cotizar en virtud de esta reforma?
Cuando nosotros hablamos de trabajadores independientes, debemos enfocarnos en aquellos que por sus actividades perciben honorarios, que emiten boletas de honorarios, que hoy en día es muy fácil a través del portal del servicio puesto interno. Y se establecen unos topes tanto mínimo como máximo. Es decir, todos aquellos trabajadores independientes que perciban boletas de honorarios, por regla general, van a tener que adherirse y cumplir esta obligación.
Esa es la regla general.
La regla general. Pero quedan fuera aquellos trabajadores que por sus ingresos anuales, por honorarios anuales, sea inferior a 301 mil pesos aproximadamente. Por lo tanto, todos aquellos trabajadores que realizaron sus actividades, emitieron boleta y no sobrepasan este monto, no van a estar obligados a cotizar. Y así como hay un monto inferior, también hay un tope que es el máximo imponible mensual, que a un año como hoy son de 78,3 UF.
Perfecto. ¿Y qué sucede si un trabajador está contratado, tiene un contrato de trabajo, pero además realiza actividades independientes y emite boletas de honorario? ¿Cuál es la situación de ese trabajador?
Mira, en el ejemplo que me da Jimena, este trabajador efectivamente por su ingreso, por su remuneración que recibe, por su contrato de trabajo, debemos recordar que esa remuneración, todas las cargas tributarias y de cotizaciones previsionales lo retiene su empleador y lo paga y declara mensualmente.
Claro, perfecto. Esa es la situación de este trabajador con contrato de trabajo.
Exactamente. Pero si este trabajador además realiza sus actividades anexas a este vínculo de subordinación y dependencia, y emitiendo boletas de honorario, va a tener que realizar una reliquidación en el mes de abril, al momento de declarar, de querer cumplir la declaración de renta, y se le va a reliquidar, se va a sumar toda su remuneración por contrato de trabajo, se va a sumar todo su ingreso por su boleta de honorario, se va a ver cuánto es lo que ha cotizado por su contrato de trabajo. Si efectivamente lo sumado por contrato de trabajo más su boleta honorario supera el tope imponible, se va a cotizar hasta ese tope, pero va a haber una reliquidación.
Hagamos un ejercicio, Carla. Si un trabajador independiente emite una boleta por $1,000,000, un trabajo muy bueno, muy buena remuneración, sino que muy buenos honorarios, ¿cuál es el porcentaje, más o menos, que estaría destinado a esta cotización?
A ver, este trabajador, al momento de emitir su boleta, efectivamente la va a emitir por $1,000,000. Se le va a retener el 10% de este $1,000,000, que son $100,000, y que ese trabajador, años anteriores o tal vez este año, esperaría esa devolución de impuestos, pero ya esa retención no se va a devolver, efectivamente, si es que este trabajador independiente no ha cotizado. Va a haber una especie de compensación. En el ejemplo que me pones tú, Jimena, en que este trabajador a honorarios recibe $1,000,000, debemos pensar de que la cotización a la AFP actualmente es un 10% de cargo del trabajador. ¿Ya? Quiero recordar también de que este 10% que efectivamente no entra al bolsillo del trabajador, sino que se va a la AFP, no va a propiedad de la AFP, sino que el trabajador mantiene la propiedad sobre estos, el ejemplo que me pone sobre estos $100,000, pero ya este trabajador ya no lo va a recibir de vuelta de como devolución de impuestos, sino que se va a ir a la AFP. 10% a la AFP más la comisión que cobre la AFP, que esto efectivamente es lo que uno le paga a la AFP por que administre nuestro fondo, más 7% salud y los otros temas de seguro.
O sea, más o menos de ese $1,000,000, él va a recibir ese $1,000,000 menos, algo así como...
Lo otro que quiero hacerte referencia, efectivamente uno podría pensar de que el 100% de lo que recibe este trabajador por boleta de honorario es la base imponible, pero no. La ley establece que solo el 80%
ahí
de
hay
la
un
renta,
beneficio, claro.
Exactamente. Por lo tanto, del ejemplo que me estás dando, $1,000,000 siendo su ingreso, el 80% del $1,000,000 son $800,000 y de eso hay que calcular el 10% de la AFP, que serían $80,000, el 7% salud, si es que quiere adecuarse, porque recordar que uno también puede celebrar un contrato con alguna con algún ISAPRE, lo mínimo que se establece es el 7%, que en este caso serían alrededor de $56,000. Por lo tanto, hay que pensar de que de esos $800,000 hay una carga de por temas previsional y sistema de salud más o menos de 130 y fracción.
Siempre a uno le llama la atención cómo el Servicio de Impuestos Internos va a conocer toda esta información, porque va a haber una modificación. ¿Cómo el trabajador se da cuenta que el Servicio de Impuestos Internos va a conocer exactamente su situación y va a poder calcular impuestos conforme a esa información que tiene?
Mira, el Servicio de Impuestos Internos es uno de los servicios públicos en la actualidad que está más ligado al tema informático. También el Servicio de Impuestos Internos se nutre de toda la información de todo lo que son los agentes retenedores o agentes informantes. Y uno de esos agentes informantes, esta ley que estamos hablando, establece la obligación de las AFP, de FONASA, etcétera, de darle esa información, de proveerle esa información al Servicio Impuesto Interno del mes de febrero.
De este año, del 2019.
Exactamente, por todo lo realizado en 2018. Y no solo al Servicio Impuesto Interno, sino que a nosotros también como contribuyentes nos debe llegar certificado de nuestras cotizaciones realizadas anualmente, cosa que cuando el Servicio Impuesto Interno seguramente nos presente la propuesta de declaración, nosotros podamos corroborar la información,
si los datos
sea
son...
correcta. Exactamente, para que los descuentos y los porcentajes sean de acuerdo a la realidad.
Uno de los, de los inconvenientes y lo que ha causado más polémica es que se va a recibir menos dinero por emitir estas boletas. ¿Qué consejo tú, como experta en derecho tributario, le darías a los contribuyentes que están en esta situación para evitar que a lo mejor tengan que pagar mucho más o que se resignen a que no van a recibir ese 10% y además tal vez pagar encima mucho más?
Claro, efectivamente... Como dices tú, ese 10% ya no se va a recibir como años anteriores, sino que eso se va, no se pierde, sino que se va a la cuenta individual de cada trabajador en la AFP. Yo les recomendaría que fuesen más previsores y que a medida que fuesen emitiendo boleta mes a mes, ellos fuesen cotizando también mes a mes para que la mochila de carga tributaria, de carga previsional en el mes de abril no fuese tan grande. Y si pudiese fraccionar durante el año. Un tema como de planificación.
Y de prever.
Exactamente.
Bueno, estamos terminando. Muchas gracias, Carla, por la información. Espero que haya sido de mucha utilidad práctica esta nueva obligación tributaria que debemos enfrentar a partir del próximo año tributario. Muchas gracias.
Gracias, Jimena. Un gusto.
Esto fue Derecho a Informar, un microprograma preparado por la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Condujo la profesora Jimena Pulgar.